Hoy es el día de la Lotería Nacional, hoy es el día de la ilusión para que algunos le paguen el 20% de los que les toque. Recuerden que a partir de 40.000 euros al que le toca la Lotería Nacional, sin lugar a dudas, es al Ministerio de Hacienda, que al final somos todos nosotros. Que no nos sintamos tristes porque nuestro querido gobierno tenga más dinero a su disposición para dar mejores servicios. Ayer fue un día extraño porque se celebraron unas elecciones autonómicas con una clave nacional que, después de ver los resultados, a todo el mundo se le arruga el espíritu para poder hacer conclusiones. Conclusiones que no son difíciles de hacer, pero sí difíciles de aceptar. Los resultados son claros: 29-18, 11-7. Aún a esta hora de la mañana está peleándose el último diputado entre el PSOE y el Partido Popular, en una diferencia de 200 votos, y probablemente el voto por correo, el voto exterior, pueda condicionar ese último diputado de Badajoz, provincia en la que el descalabro del Partido Socialista es bestial, de verdad, para hacérselo mirar profundamente. Pero los resultados son los que son. No se ha conseguido la mayoría absoluta por parte de la señora Guardiola, motivo por el cual había convocado un adelanto electoral pre-navideño con el objetivo de poder aprobar unos presupuestos sin tener que contar con las exigencias del partido Vox. Pero el que ha ganado las elecciones ha sido el Partido Popular, aunque el más beneficiado, sin lugar a duda, es el Vox de Abascal. Enemigo íntimo de la señora Guardiola, que incluso se llegó a permitir en campaña anteponerse a que a lo mejor había que pedir un cambio de candidata para poder llegar a un acuerdo de gobernabilidad. Lo que es innegable es el hundimiento del Partido Socialista Obrero Español, que ha roto su suelo electoral, y de qué manera. La historia de la democracia de este país nos lleva a ver cómo Extremadura ha sido siempre un feudo socialista, donde han repetido una y otra vez las mayorías absolutas, hasta ya por el año 2016, donde el Partido Popular llegó a casi ganar las elecciones, pero nunca había ganado las elecciones, y mucho menos por esta diferencia de 17 puntos. Una barbaridad, 43-25. Es tremenda la diferencia que ha sacado el Partido Popular al PSOE. Con un 43% de los votos en cualquier comunidad autónoma tendría una mayoría absoluta, pero la ley electoral, que se diferencia en cada una de las comunidades autónomas, evita que la biprovincialidad de Extremadura permita, con 43% de los votos emitidos, esa mayoría absoluta. Si hubiese pasado esto en otra comunidad, como en Castilla y León o Andalucía, la mayoría sería absoluta, pero en Extremadura no ha sido así. Lo que es sorprendente es que el último en salir fuese Vox, porque realmente es el sitio reservado al vencedor de las elecciones, y así quería hacérselo mirar. Y además que también sea Santiago Abascal el único líder nacional que haya salido la noche de ayer a hacer declaraciones. Las claves de todo esto, la abstención que en Extremadura no era habitual que sobrepasara el 40%, y ayer casi lo llegó. Lo habitual en Extremadura es que se supere el 70% de participación, pero ayer hubo muchos votantes, se atribuye a que era progresista, pero también del Partido Popular, puesto que no ha incrementado el número de votos la señora Guardiola, sino que ha perdido, creo que, en torno a 8.000 votos. Lo que sí es cierto es que las únicas dos opciones políticas que han mejorado han sido Vox, importante, duplica el número de representantes, no duplica el número de votos. El descalabro a nivel electoral, a nivel de votos del Partido Socialista, es tremendo, ha perdido más de 110.000 votos, 120.000 casi. El Partido Popular ha perdido 8.000, y la izquierda del PSOE ha demostrado que la única opción de supervivencia, la única opción de ser relevante su posición, aunque en Extremadura no lo sea así, es que confluyan en las próximas elecciones de una manera conjunta, de manera unida. Aquí estaba toda la izquierda unida, Podemos, Sumar, Izquierda Unida, Los Verdes, absolutamente todas las formaciones progresistas a la izquierda del Partido Socialista en torno a una única candidatura encaminada o dirigida por Irene de Miguel Pérez, una ingeniera agrónoma que ha sabido confluir las tendencias de la izquierda a la izquierda del PSOE, incluso recoger el voto sangrante del Partido Socialista, que no quería apoyar la opción que Pedro Sánchez nos había propuesto en Extremadura, o que había propuesto a los extremeños. El señor Gallardo era un muy mal candidato y se sabía que los resultados iban a ser buenos. Pero ahora intentar, como hacen desde Moncloa ya, echarle la culpa al candidato puesto y apoyado por el señor Pedro Sánchez, no se olviden, aunque ganó unas primarias, no hubiese ganado las primarias si no hubiera sido por el dedo divino del señor Sánchez, que apoyaba al amigo del hermanísimo. Gallardo no era buen candidato, pero que aquí se está pagando por parte de los resultados electorales del PSOE la corriente nacional de desapego, de desconcierto, de cabreo con el sanchismo. Quien lo quiera negar, allá ellos, en sus análisis públicos. Pero desde luego no me cabe la menor duda que en lo privado lo están haciendo. ¿Qué van a poner al pie de los caballos al señor Gallardo? Probablemente desde Moncloa, desde Ferraz, así será. Pero ayer sorprendía que la primera reacción del candidato socialista no fuera presentar su dimisión irrevocable, sino anunciar que esta tarde iba a consultar a su consejo ejecutivo, a su junta de máximos representantes, para analizar los resultados que eran evidentes, ¿no? O son evidentes. Él no va a dimitir, o por lo menos ayer, a la pregunta directa de los periodistas, cara de póker, no, cara de ¿quién me ha dicho esto? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo salgo de aquí? Pero bueno, salió de la manera que nos tiene acostumbrado el Partido Socialista, y Rebeca Torró también lo hizo desde Ferraz. La culpa de todo esto no la tiene Sánchez, ni la tienen los escándalos de corrupción, ni los escándalos de acoso sexual, ni las incoherencias de los planteamientos socialistas en una y otra parte, ni el malísimo candidato que haya presentado, ni la buena o mala campaña, ni la climatología, ni la cercanía de las Navidades. La culpa la tenía Guardiola, y no la tenía el novio de Ayuso porque no se les acordó, o no se acordaron de él. Pero decir, como dijo Irene de Miguel, que la que tenía que dimitir era la ganadora de las elecciones, es como algo kafkiano. Ya dice, pero esto no van a parar nunca de hacer análisis absurdo. El señor Gallardo se permitió el lujo de decir que la perdedora había sido Guardiola porque había convocado unas elecciones para ponerse en situación de más debilidad, que lo único que había hecho era engordar a la ultraderecha. ¿Guardiola ha engordado a la ultraderecha? ¿Cuántas veces ha votado Guardiola? Una, imagino, ¿no? E imagino que habrá votado al PP. La ultraderecha, Vox, o como quieran ustedes llamarle, la han engordado los extremeños, que han salido a votarle y les han votado. Eso se llama democracia, señores del PSOE y de Unidas por Extremadura. ¿Que no les gusta que la gente vote a Vox? Pues propongan cosas para que la gente no vote a Vox. Pero decir que Guardiola es la culpable de que Vox haya... De verdad. Lo que también se puede sacar como análisis concreto es que las políticas sanchistas engordan a Vox, pero perjudican al PSOE por encima de todo. Porque el trasvase de votos será de un lado a otro, de otro a uno, pero los escaños han ido de donde han ido. Y los 10, que son tela, casi la mitad, tenían 28, han pasado a 18 y posiblemente puedan llegar a 17. En ese último escaño, que ya digo que todavía está a menos de 200 votos entre el PP y el PSOE. Sería tremendo que llegara a 30 el PP, bajando a 17 el PSOE. Pero los trasvases de escaños son los que son. De los 10 que ha perdido el PSOE, que es el único que ha perdido, uno se ha ido al PP. 6 se han ido a Vox y 3 a Unidas por Extremadura, a Podemos, a Sumar. Esa es la realidad. Es decir, que del PSOE han pasado a Vox 6 diputados. ¿Y quién ha perdido así Guardiola? El que ha perdido ha sido el PP. Bueno, pues la líder del Partido Popular en Extremadura está sonriente, no del todo, porque la verdad es que su objetivo no lo ha conseguido. ¿Y que la situación ahora es de peor gobernabilidad que antes de las elecciones? No mientan, señores progresistas de izquierda, que también hay progresistas de derecha, ¿eh? Porque ahora mismo el Partido Popular tiene más votos que toda la izquierda junta, cosa que no pasaba anteriormente. Antes de las elecciones había un empate a diputados entre el PP y el PSOE. Ahora resulta que tiene 11 más. Y que si se suman los del PSOE a los de Sumar, no llegan a los 29 del PP. Con lo cual, si antes era necesaria la participación activa de Vox con votos positivos, ahora con su abstención es suficiente. Porque habría más síes que noes. ¿Esa va a ser la posición que va a adoptar Abascal? Pues probablemente no, porque aparte de ser su enemiga íntima, la mujer más odiada al oeste del Mississippi por parte de Abascal y su caballo, es que el partido Vox ha aumentado su participación. Y entre risas y fiestas, con una chulería que tampoco me gusta nada, al estilo... Bueno, voy a guardar el estilo. Pero bueno, casi al oeste, con esos machirulos detrás riéndose de las apreciaciones que hacía su líder, que nadie sabe cómo se llama, Oscar, no sé qué. Porque si ponen a un borrego también sacan ese resultado. No de qué van a ustedes la menor duda. La clave nacional en Vox es la clave de su éxito o fracaso electoral. Pues ahora va a haber el doble de Vox. ¿Van a participar en el gobierno? Probablemente no sea la intención de Vox, porque les va mejor electoralmente a nivel nacional salir de las formaciones de los gobiernos autonómicos que estar presentes. Porque es sencillo hacer oposición al Partido Popular. No se olviden que Vox, el objetivo es demoler al PP. Recuerden que ya hubo alguien que se preocupó de intentar quitar al PP de en medio, o sobrepasarlo, o sorpasarlos, y que acabó donde acabó. Pasa que estos han aprendido de la jugada, y saben que esto me refiero a Vox, que la implantación es la clave de un éxito de un partido de largo recorrido. La implantación en los territorios, las agrupaciones locales, las presencias en los ayuntamientos. Eso es la consolidación de un partido político, pero es también la clave para hacerlo bien y despacio, lo que les va a dar continuidad. Y es preferible no tenerla y recoger tan solo la ola nacional que garantice que no salgan cosas raras por ahí, ¿no? Y un férreo control del partido desde Madrid es también garantía de que no se les va a demoler, o por lo menos que no se van a cometer los mismos errores que se cometieron en otras formaciones políticas que nos acompañaron no hace tanto tiempo en las alternativas que teníamos a la hora de depositar nuestro voto. Se pueden sacar muchas conclusiones y hoy lo intentaremos hacer. Lo que está claro es que el PSOE no va a aceptar claramente su derrota, y si lo hiciera haría bien, pero no creo que lo vaya a hacer. Que a lo mejor le pasan por la quilla del barco al señor Gallardo, que tampoco está claro que lo vayan a hacer, y que desde luego la culpa la tendrá cualquiera menos los socialistas. Muy, muy, muy claro la victoria del Partido Popular, insisto, sin haber conseguido el objetivo. Sánchez anunciaba ayer que iba a intervenir, no anoche, que hubiese sido lo deseable, pero sí hoy a las 7:30 de la mañana hora canaria, es decir, dentro de unos 10 minutos aproximadamente está esperada una comparecencia en rueda de prensa, no sé si con o sin pregunta, porque ayer la secretaria de organización hizo presencia, se despachó a gusto contra Guardiola y se fue. Ni media pregunta, ni ahí te pudras. Pues hoy a las 7:30 nuestro presidente del gobierno va a comunicar qué mujer es la sustituta de Pilar Alegría, que es la siguiente que se tiene que enfrentar a una, iba a decir a un examen electoral, pero no sé si será un examen o será una, bueno, a unas elecciones en Aragón. También lo tiene complicado. Hombre, Pilar Alegría no está pendiente de un juicio en breve. Y esperemos que no lo esté, ¿no? Pero va a tener que sacar la cara por el señor Sánchez, que es quien la ha puesto. Y también, como en Extremadura, tendrá que intentar tapar el agujero de un fallecido, porque Lambán también ha fallecido igual que Fernández Vara en Aragón, en Extremadura. ¿Lo tiene complicado? Sí, desde luego ya no habrá paliativos si el próximo mes de marzo tenemos febrero, ¿no? En febrero son las de Aragón. Tienen unos resultados similares a los que han tenido en Extremadura. Y sin olvidar que en marzo viene Castilla y León y que antes de junio viene Andalucía. Tremendo el año 26 que se nos plantea. Pero hoy a las 7:30 Sánchez, creo yo, que solamente va a decir el nombre de la nueva ministra portavoz, porque si algo sabemos con garantías es que es una mujer, o por lo menos así nos lo adelantó el señor Sánchez. Y tendrá que ser una de las ministras. No sé si sustituirá a algunas de las que están por allí, pero yo creo que la crisis de gobierno la tiene guardada para un poquito más adelante. Hay muchas más cosas que les podíamos contar, pero íbamos muy deprisa, con lo cual solamente recordarles que el tema de la inmigración y de los ocupa está misturado, y que lo que está pasando en Badalona habría que analizarlo y reflexionar sobre el porqué de las cosas. De los 400 migrantes que salieron, migrantes ilegales, algunos de ellos, bueno, ocupa, que estaban en el instituto, en el centro educativo abandonado de Badalona, 15 han sido recogidos por una parroquia a cargo de la Cruz Roja, con financiación del Departamento de Derechos Sociales de la Comunidad Autónoma Catalana. Y los vecinos, cuando han visto llegar a esos 15 migrantes a su parroquia, se han rebelado. El espíritu católico, la verdad es que brilla por su ausencia. Se rebelaron y no querían. Tuvo que ir al Biol en Pal Salvador a solucionar y negociar con los vecinos que 15 migrantes fuesen recogidos en un sitio en su parroquia. Triste, triste el espíritu navideño. Charles Dickens tendría que hacer otro cuento de Navidad. Pero esto no es lo que más me preocupa. Lo más que me preocupa es que la incoherencia y la falsa doble moral está inundando también nuestro territorio nacional, no solamente a nuestros políticos. O a lo mejor es que somos así de malos y los que tenemos gobernándonos son reflejo de lo que realmente somos. Costa.